Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura. Abierta a todos y con un mismo objetivo. Enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de José Ramón de las Peñas y de Andrés Amorós al iniciar este programa que vamos a dar un cambio bastante brusco. Saben que a mí me gusta cambiar de géneros. El sábado pasado, si lo escucharon ustedes, pues era una antología de las canciones de Bambino. Bambino, un gitano de Utrera que canta la rumba flamenca y también los boleros y que tiene una personalidad muy grande. Bueno, pues ahora nos pasamos a otra cosa totalmente distinta. El mundo de la ópera con una cantante italiana llamada Magda Olivero. Pues una señora, yo creo que en España no ha sido tan conocida y sobre todo con el paso del tiempo está, pues me parece a mí, bastante olvidada, salvo por los expertos, claro. Seguro que llama a alguien indignado. ¿Cómo que olvidada si es la más grande? Perdonen, yo hablo, en fin, para los que sabemos poco, para el término medio de la gente, no es de las más recordadas y, sin embargo, es una artista, créanme, bastante fuera de lo habitual, muy extraordinaria. Bueno, lo hemos comprobado. Yo me fío mucho del criterio de mis amigos, los técnicos, que sin ningún prejuicio previo culturalista ponemos una cosa y lo oyen y me dice José Ramón de las Peñas: oye, vaya señora, ¿cómo canta? Pues sí, sí, van a ver ustedes cómo canta esta señora. Les recuerdo algunos datos básicos. Esta señora, Magda Olivero, vivió de 1910 al 2014, empezó a cantar en Radio Turín cuando tenía pues poco más de 20 años y en el año 41, también esto pudo influir en que se fuera menos recordada en España, no lo sé, se casó y entonces se retiró. Pero luego, 10 años después, un compositor italiano llamado Chilea, escrito Cilea, Chilea, que es un poco, digamos, como el continuador de Puccini, para entendernos, ya a mediados del siglo XX, le pide a Magda Olivero que vuelva para que cante su ópera Adriana Lecouvreur. Y efectivamente, la canta y ya se convierte en el registro, en la grabación absolutamente básica para esa ópera. Ella tenía una voz muy potente, muy apasionada, muy agresiva, si quieren. Algunos dicen que más expresiva que hermosa. Bueno, y también con un talento dramático muy grande, que modulaba según el texto que cantaba. Es decir, que no era solo una cantante, que era una intérprete. En el año 75 debutó en el Metropolitan con Tosca y, bueno, recibió una ovación de 20 minutos. En el año 80 hizo unas grabaciones y ya se retiró. La comparan algunos con la Calas, fíjense, por ese carácter de voz muy dramática, muy musical, por otro lado. Un libro biográfico que existe sobre ella, que he estado consultando, la llama una voz para tres generaciones, claro, porque también antes de retirarse hizo una cosa muy excepcional, que es un recital en una iglesia de Florencia. Eso lo pueden ver, está en internet, yo lo he estado escuchando y es muy, muy llamativo. Se encerró, digamos, como un, perdón en la comparación, como un torero con seis toros, pues ella eligió 3, 6, 8, 10, creo que 14 temas, los más difíciles para cantarlos, en fin, todo seguido, no con la interrupción normal en una ópera o en una grabación, todo seguido como una prueba de que ella podía con todo. Bueno, vamos a empezar escuchándola en esta en Visidarte de la Tosca, que fue justamente su debut en el Metropolitan, como ya les digo, pues un éxito extraordinario. Y Visidarte, bueno, no hace falta que les recuerde la historia de la Tosca de Puccini, y en la parte, es un melodrama en tres actos, el libro de Giacosa, Ílico, nos sitúa en Roma en 1800, y es este melodrama tremendo, Floria Tosca, la cantante, y luego Mario Cavaradossi, el pintor, y el malvado varón Escarpia, que está por allí haciendo sus cosas horribles. Bueno, pues al comienzo del acto segundo, Tosca canta esto: Visi d'arte, visi d'amore. He vivido del arte y del amor, nunca hice mal a nadie, y con una mano oculta he aliviado todas las miserias que he podido conocer. Siempre con una fe sincera recé mis oraciones ante los altares. Siempre con una fe sincera he traído flores a este altar. En la hora del dolor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me lo pagas así? Yo di las joyas para el manto de la Virgen y he ofrecido mi canto a las estrellas en el cielo para que así brillen más bellas. En la hora del dolor, ¿por qué, Señor, me lo pagas así? Y arrodillándose delante del malvado Escarpia, mira, mira, las manos juntas las extiendo hacia ti y la gracia vencida espero de una palabra tuya. Bueno, vamos a escuchar esta voz extraordinaria de Magda Olivero. Tengan en cuenta que la gente del Metropolitan, en fin, no es en Milán, pero en Nueva York también hay gente que entiende mucho, y los asistentes al Metropolitan habitualmente pues entienden mucho, los habituales. Así que piensen lo que les extrañó, digamos, que en su debut, lo que les sorprendió, maravilló. 20 minutos de aplausos conquistó Magda Olivero cantando esto, entre otras cosas, el Visi d'arte de la Tosca de Puccini. Son 4 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado a la gran cantante Magda Olivero en esta ópera tosca de Puccini que le valió el éxito enorme en el Metropolitan, el fragmento conocidísimo Visi d'arte. Y pasamos ahora a la ópera que va unida pues a su biografía, que es Adriana Lecouvreur de Chilea. Les recuerdo, se lo decía antes, en el año 51 Chilea le pidió a ella que volviera para interpretarlo. Bueno, aquí hay que dar, en fin, una serie de notas y perdonen. Francesco Chilea vivió de 1866 hasta los años 50 aproximadamente. Es un heredero del verismo del siglo XIX y su gran éxito, que es lo único que ha quedado en realidad, es este Adriana Lecouvreur del año 1902. Un libreto confuso que lo suelen cortar porque la intriga, yo estaba estudiándolo un poquito y es que se pierde uno. La hicieron famosa primero en el Metropolitan, pues nada menos que Enrico Caruso con Lina Cavalieri. Fue el debut de Plácido Domingo en el Metropolitan con la Tebaldi y también lo han hecho famoso pues Magda Olivero, Renata Tebaldi, Renata Escota. ¿Y quién era esta señora, Adriana Lecouvreur? Bueno, este es un papel muy bueno para una diva, porque tiene una intensidad dramática muy grande. Existió realmente, vivió de 1692 a 1730 y fue una gran comediante, una actriz de la Comédie Française, pero claro, en ese momento, pues las cantantes, como en España pasaba también en el siglo XVIII, en la época de Moratín, ¿no? Y esto es un poquito anterior, por un lado la reverenciaba la gente y por otro lado tenían bastante mala fama, tenían una vida un poco libertina y la iglesia no permitía que se enterraran en sagrado. ¿Qué es lo que le pasó a Adriana Lecouvreur? Y entonces sabemos que Voltaire, nada menos, Voltaire se indignó de que no dejaran enterrar en sagrado a Adriana Lecouvreur y escribió un poema, que lo he estado buscando y lo he encontrado, escribió Voltaire sobre esta señora. Hay que respetarlo para las gentes futuras. Si los santos rigores de un prejuicio cruel han pedido en París privaros de sepultura, en el templo del arte tendréis un altar. Eso escribía Voltaire de Adriana Lecouvreur. Bueno, pues en la ópera hay un par de fragmentos pues muy, muy hermosos que sirven mucho para la intensidad dramática de una diva. Y hay uno precioso que es Io son l'umile Ancella. Yo soy la humilde doncella. Es cuando ella se presenta. Hay un momento pues muy, muy impresionante cuando recita la Fedra de Racine. Pero ¿qué es lo que dice en esto de Io son l'umile Ancella? Dice: troppo, signori, troppo, io son l'umile Ancella del genio creator. Caballeros, eso es demasiado. ¡Ay! Apenas respiro. Solo soy una humilde servidora del genio creador. Es decir, fíjense qué bonita historia tan ilustrada. El gran artista, la gran intérprete, que en realidad no hace más que ser una servidora del genio creador, en este caso de la musa de la tragedia, si quieren. Él me da las palabras, yo las hago llegar al corazón. Yo soy el acento del verso, un eco del drama humano, el frágil instrumento, vasallo de la mano. Triste, alegre, terrible, me llamo fidelidad. Fidelidad se entiende a lo que alguien le ha dictado, a lo que alguien le dice que cante, que interprete, ser fiel al espíritu. Mi voz es solo un soplo que muere cada mañana. Fíjense qué cosa tan bonita, tan lírica. No hace mucho Fernando Savater le dedicó un artículo muy, muy bonito a la tragedia de esta actriz. Ahora se lo comentaré. Bueno, escuchamos así pues del Adriana Lecouvreur de Chilea, el papel que hizo famosa a Magda Olivieri. Io son l'umile Ancella, soy la humilde criada. Son 5 minutos. Hemos escuchado a la gran cantante Magda Olivero, a la que le estamos dedicando hoy este programa, de la ópera de Chilea, escrito Cilea, un italiano, comienzos del siglo XX. La ópera se titula Adriana Lecouvreur y cuenta esta historia, en fin, de una actriz de la Comédie Française con una vida pues muy, muy complicada. Y lo que hemos escuchado era el aria Io son l'umile ancella, soy la humilde muchacha o algo así. Y vamos ahora a otra aria. Realmente esta ópera fue la que consagró absolutamente a Magda Olivero. Y lo que vamos a escuchar ahora no solo es muy hermoso en sí, sino que es un poco el resumen de todo el sentido de la ópera, el leitmotiv que se repite. Poveri fiori, es decir, pobres flores, porque aquí esto está basado en una adaptación italiana de una obra basada en Scribe, con un enredo muy muy complicado, que no les voy a hacer perder el tiempo escuchándolo, pero tengan en cuenta que todo el enredo se basa en unas flores que le ha regalado un admirador, y que además esto simboliza un poco esa admiración de que sienten la gente normal, los espectadores, por hoy serían las estrellas de cine, las estrellas de rock, si quieren, en el siglo XIX, comienzos del XX, por las grandes cantantes. Precisamente hay un bonito artículo de Fernando Savater donde comenta esto, las flores, que son un poco el símbolo de la diva, y que esta diva Adriana Lecouvreur él la compara de alguna manera con lo que significaron en su momento George Sand, Lou Andrea Salomé, María Callas, Gloria Swanson, ¿se acuerdan? El Crepúsculo de los Dioses, luego en otro tipo de música, Janis Joplin, Edith Piaf, Jean Sever, Romy Schneider, Marilyn Monroe, por supuesto. Dice Fernando Savater que esto significa, representa el túmulo de la diva, como la tumba, porque las divas mueren envenenadas por un amor trágico y por unas flores que lo que querían era pues sobornarlas de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que canta? Les traduzco aproximadamente. Poveri fiori, gemme dei prati, traduzco. Pobres flores, joyas del campo. Ayer estaban frescas y hoy están marchitas, como la falsa promesa de un amor de un corazón ingrato, como el último beso o el beso primero, que aquí lo estampo yo, suave y fuerte, beso de muerte, beso de amor. Todo ha terminado, con vuestra fragancia muere la esperanza, con vosotras en un día sin retorno que concluya la duda. Todo ha terminado. Este aria pues también ha sido un gran éxito de la Caballé, de Callas, de Mirella Freni, ahora de Nebretko, de Angela Georgiou, pero esto fue lo que consagró en el mundo entero a esta gran cantante que hoy estamos recuperando, que ya les decía, yo creo que en España no ha sido demasiado conocida, pero que merece recordarse, una voz absolutamente muy personal, muy fuerte, con una capacidad comunicativa muy, muy grande. Así pues, escuchamos de Chilea, de Adriana Lecouvreur, Poveri Fiori, por Magda Olivero. Son 4 minutos. Escuchado a la gran Magda Olivero en este fragmento de Adriana Lecubrer de Chilea, Poveri Fiori, que ha sido pues bueno el éxito para muchas cantantes, pero sobre todo para ella ha sido pues su lanzamiento mundial esta ópera, Adriana Lecubrer, porque el compositor le pidió que volviera a las tablas para cantarla. Y después de esto tan peculiar, tan típico de Magda Olivero, pasamos ahora a escuchar, bueno, una música absolutamente extraordinaria, pero que ya lo han cantado las más grandes. Para muchos es una de las cumbres de la música universal. Me refiero al Liebestod, la muerte de amor, en el Tristán e Iseo de Wagner. Esto lo graba ella con la orquesta de la RAI italiana, dirigida por Franco Manino en el año 1958. ¿Y qué representa esta música? Bueno, aquí de verdad, aunque yo sepa poco, pues les podría hablar durante bastante tiempo, me temo que una hora o algo así. Es el gran mito del amor unido a la muerte. Fíjense la de interpretaciones que ha habido aquí, psicológicas y de todas clases, que Wagner logra, digamos, pues lo más extraordinario de toda su creación. Él decía, viviré eternamente en esta música. Claro, Wagner tampoco era nada modesto, pero tiene razón, ahí se pueden discutir muchas cosas de Wagner, pero esto no se puede discutir, esto es absolutamente extraordinario y conmovedor. Sabemos también que acabó escribiéndolo en Venecia, claro, la ciudad donde encaja también, la ciudad de la decadencia, se acuerdan, muerte en Venecia. Se basa esto, por supuesto, en una leyenda medieval, Tristán e Iseo, pero para Wagner significa la culminación de esta visión mítica del el amor de que la trama pues habla de una de un filtro mágico, pero en definitiva el amor unido a la muerte. ¿Y qué es lo que canta Iseo al final? No se da cuenta de lo que ha pasado a su alrededor, entonces descubre el cadáver de Tristán. Y dice, les traduzco aproximadamente, qué dulce y qué suavemente sonríe. Sus ojos se entreabren con ternura. Mirad, amigos, ¿no lo veis? Cómo resplandece con una luz creciente, cómo se alza rodeado de estrellas. ¿No lo veis? Cómo se inflama su corazón lleno de amor. Unos suspiros augustos hinchan su pecho y de sus labios, suaves y llenos de deleite, fluye un suspiro dulce y puro. Miradle, amigos, ¿no le escucháis? ¿No le veis? ¿Soy yo la única que está escuchando esa voz llena de maravillosa suavidad, que es como un lamento delicioso, que todo lo aclara en su consuelo lleno de ternura? Es como una melodía. Cuando él se va, me penetra esa melodía y sigue resonando dentro de mí con dulces ecos, esa clara resonancia que me rodea. Es como la ondulación de suaves brisas, son una serie de olas de aromas embriagadores, cómo se dilatan y me envuelven. Debo aspirarlas, debo percibirlas, debo sorber y sumergirme, o debo fundirme en sus dulces fragancias. Es el torrente que fluctúa en una armoniosa resonancia, en un suspiro infinito del alma universal. Es el gran todo. Y ahora el final, con unos infinitivos que para los wagnerianos esto es, yo no lo soy, pero claro que lo respeto muchísimo, esto es la cumbre de todo. Canta Isolda, perderse, sumergirse, sin conciencia, suprema voluptuosidad. Bueno, este final verdaderamente tremendo, la unión de la muerte y el amor. Liebes Tod del Tristán y Iseo, de Wagner, por Magda Olivero. Son 7 minutos y medio.
Thank you.
Les comentaba yo que Wagner no es un simple músico, mejor o peor, sino que suscita pasiones, en fin, furores, emociones casi religiosas. Casi le siguen como un evangelista de una nueva filosofía, de una nueva mística. Y esto es, sin duda, pues la cumbre de todo Wagner, uno de los fragmentos más extraordinarios de toda la música universal. Hemos escuchado a la gran Magda Olivero, a la que estamos dedicando este programa, en el Liebestod, la muerte de amor del Tristán e Iseo. Y pasamos ahora a otro mundo estético, no germánico, sino italiano, a Puccini, Madame Butterfly, uno de los momentos más enternecedores. Un bel di vedremo, dicen los enemigos de Puccini, bueno, que Puccini lo que hace es buscar el llanto. Pues sí, claro, es un fragmento absolutamente conmovedor, un momento para llorar. Pues un amor contrariado, engañado. Pinkerton ha tenido una relación, se ha casado, cree ella, con Madame Butterfly, y luego se va a América y se olvida de ella, pero ella mantiene el culto a ese amor que la ha abandonado. Estamos en el acto segundo y está Madame Butterfly con su fiel criada Suzuki, y ella, que representa la voz del pueblo, la voz realista, le dice: nunca se ha oído que un marino extranjero, norteamericano, que haya vuelto aquí a su nido. Y entonces, para animarla, Butterfly le dice: en realidad, lo que está hace, no solo Khan habla con ella, sino que está representando la escena, como si realmente estuviera sucediendo. Se ve al fondo una luz, es el barco, él va a llegar, él va a volver. Y lo que le dice es: un bel di vedremo, levarse un fil de fumo, di fumo. Un hermoso día veremos alzarse una columna de humo desde el último confín del mar, y entonces aparecerá la nave. Entonces entrará en el puerto la nave blanca, haciendo escuchar su saludo: ¿ves? Ya ha llegado. Y está representando como un teatro dentro del teatro, está viviendo imaginariamente la escena. Y yo no voy a su encuentro, no voy. Me quedo en lo alto de la colina y espero, espero largo tiempo, sin que me pese la espera. Y surgiendo entre la multitud se destaca un hombre, que es al principio como un pequeño punto que se dirige a la colina. ¿Quién será? ¿Quién será? Y cuando él llegue, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Llamará a Butterfly desde lejos, y yo, sin contestarle, me quedaré allí, escondido, un poco para gastarle una broma y dar unas frases tremendas, un poco para no morir al primer encuentro. Y él, un poco apenado, llamará, llamará. Ella alquanto in pena chiamerà, chiamerà, dice en italiano. Piccina maglietina, pequeña mujercita, aroma de verbena, los nombres que él me daba cuando volvía a casa. Y acaba diciéndole a Suzuki: todo esto sucederá, te lo prometo. Deja a un lado tu miedo, con firme confianza yo estoy esperándole. Y la duda, claro, es que creemos que Madame Butterfly siente lo que dice de verdad, o está queriendo animar a Suzuki, está queriendo animarse a sí misma, está engañándose con la ilusión de que vuelve su amor. Bueno, esta escena que nos hace llorar, pues claro que sí, dicen los críticos norteamericanos, que esto hay que ir a verlo con varios clines en la mano, con pañuelos. Pues sí, con todos los pañuelos que ustedes quieran, una música bellísima y conmovedora. Un bel di vedremo de Madame Butterfly de Puccini por Magda Olivero. Son 4 minutos y medio. Dentro de este programa monográfico que le estamos dedicando a la gran cantante italiana Magda Olivero, la hemos escuchado en este número absolutamente conmovedor y extraordinario, Un bel di vedremo, de Madame Butterfly de Puccini. Y vamos, continuamos con Puccini, pero pasamos ahora a escucharla en otro número de otra ópera, Manon Lescaut, escrito Lescaut, Sola, perduta, abandonada. Esto probablemente para el gran público es un poco menos conocido, para los amantes de la ópera pues es una ópera emocionantísima y este momento es absolutamente terrible también. Yo tuve la fortuna de verlo y escucharlo no hace mucho en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza. Y esto tiene una historia un poquito larga y complicada, a ver si no me alargo mucho. Miren, la historia de Manon Lescaut, comienza en 1731, publica una novela, El Abbé Prévost, la historia del caballero Desgrieux y Madame y Manon Lescaut. Luego, pues eso da lugar en el siglo XIX a una ópera de Auber, en 1884 de Massenet, y en 1893 de Puccini, y varias películas de Carmine Galona, Galone de Clusot, una Manon 70. Bueno, Puccini, pues tuvieron que convencerle para que hiciera esta ópera y él se emocionó con esta historia, una heroína que no puede dejar de ganarse el corazón del público. ¿Por qué no van a existir dos óperas sobre Manon? Fue su primer gran éxito. Lo estrenó en París en 1910, Toscanini con Caruso, tiene una serie de arias conocidísimas. La historia es muy, muy complicada, dos amantes que viven toda clase de desgracias, pero ella en realidad, Manon Lescaut, se convierte en algo así como el símbolo de la heroína seductora del siglo XIX, un poco como Margarita Gautier, como Emma Bovary, como Ana Karenina, es decir, la mujer que por amor pues entra en la vía del pecado, es rechazada por la sociedad, cae, en fin, en la deshonra y es condenada, y aquí es lo que vamos a escuchar, y la conducen a Estados Unidos. y allí con su enamorado se pierden y finalmente van a dar a un desierto, donde sucede la escena absolutamente trágica que vamos a escuchar. Y bueno, los estudiosos incluso han tratado de localizar ese desierto. El aria se llama Sola, Perduta, Abandonata. Primero entra la orquesta y esto pues es un momento muy muy trágico. Falta pues más de un minuto para que ella empiece a cantar y es un poco el anticipo de lo que años después escribirá Puccini sobre la muerte de Madame Butterfly. Y cuando lleva aproximadamente 4 minutos hay un lamento verdaderamente desgarrador, desesperado. No, non voglio morir, lo dice 2 veces. No quiero morir. Una escena terrible. Les traduzco. Sola, perdida, abandonada. Allí lejos, en el mundo del horror. A mi alrededor se ha oscurecido el cielo. Ay, estoy sola. Caigo en el desierto profundo. Cruel tormento. Ah, sola y abandonada. La mujer abandonada, y esto tremendo. Ah, non voglio morire, no quiero morir, repite, no, no quiero morir. Todo, por tanto, ha terminado. Una tierra de paz me parecía a mí que sería esta. Mi belleza fatal se enciende de nuevo, pero quieren arrebatarme lo que yo más quería, todo, mi pasado. Resucita vivo de nuevo ante mi mirada. Ah, la sangre se ha manchado. Ah, todo ha terminado. Asilo de paz. Ahora invoco la tumba. No, no quiero morir, concluye. Amor, ayuda. Se acuerdan muchos años después los Beatles, Help. Ayuda, amor. Escuchamos este aria verdaderamente trágica y conmovedora, Sola, Perduta, Abandonata, de Manon Lescaut, de Puccini, por Magda Olivero. Son... Hemos escuchado ese aria trágica absolutamente de Manon Lescaut de Puccini, Sola, perduta, abandonata. Ya no hay tiempo para hablar más. Les dejo con Magda Olivero con el Ave María de Gounod. Hasta el próximo día.
Desde Endesa, esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente, de una manera diferente y sin barreras.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? ¿Un verso? ¿Un área? ¿Un proyecto? En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymas.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.